Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama califica como horrendo el asesinato de otro periodista estadounidense por militantes islamistas.
Estados Unidos promete más aviones para los estados bálticos.
Presidente de Ucrania asegura que acordó cese el fuego con Rusia.
Roger Federer pasa a cuartos de final del Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Y candidatas a Miss América llegan a Atlantic City.
A continuación, estas y otras noticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la decapitación de un periodista estadounidense por parte de militantes del Estado Islámico fue un horrendo acto de violencia.
Obama, hablando este miércoles con periodistas en Estonia, dijo que quienes asesinaron a Stephen Sutloff fracasaron en lo que trataban de lograr porque Estados Unidos y el mundo están repugnados por su barbarismo y que no serán intimidados.
Their horrific acts only unite us.
Sus horrendos actos solo nos unen como país y hace más enérgica nuestra determinación de llevar la lucha contra estos terroristas. Y quienes cometen el error de causar daño a los estadounidenses aprenderán que no olvidaremos y que nuestro alcance es largo y se hará justicia.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, dijo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos analizaron el video que muestra el asesinato de Sutloff y que lo consideran real.
El grupo extremista Estado Islámico divulgó el video el martes en el que un militante enmascarado con un acento británico se dirige al presidente Obama diciendo que la muerte de Sutloff es en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos contra el grupo en Irak.
En un discurso este miércoles, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó la decapitación y otros brutales asesinatos de civiles por parte de militantes.
This is a totally unacceptable.
Esto es totalmente inaceptable, tal clase de inhumanos y brutales crímenes que son crímenes contra la humanidad. Esos perpetradores deben ser llevados ante la justicia y esa es la firme política de las Naciones Unidas.
El militante que habla en el video también amenazó la vida del rehén británico David Cawthorn Haynes.
El primer ministro británico David Cameron calificó el asesinato de Sutloff como repugnante y despreciable.
Militantes del Estado Islámico decapitaron a otro periodista estadounidense el mes pasado, James Foley, y también colocaron el espantoso video en internet.
Un portavoz de la familia de Sutloff dijo que está al tanto del video y que está de duelo en privado.
Sutloff fue capturado en Siria en agosto de 2013, aproximadamente un año después de que Foley fuera secuestrado. Steve Sutloff trabajaba para las revistas Time y Foreign Policy.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Legisladores estadounidenses han llamado a una urgente acción de Estados Unidos contra el grupo extremista Estado Islámico tras la decapitación del periodista estadounidense Stephen Sutloff por parte de militantes.
Dos legisladores hablaron en una teleconferencia previamente pactada desde Jerusalén sobre su visita a Israel poco después de que surgiera el video del Estado Islámico el martes. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Ed Royce, dijo que estaba indignado por el asesinato de Sutloff.
Lo que es único sobre la estrategia del Estado Islámico es la divulgación de esta información, la forma en la cual se jactan de su capacidad de matar y aterrorizar.
El representante demócrata Elliot Engel expresó su pesar a la madre de Sutloff, quien recientemente emitió un video con una súplica para la liberación de su hijo. Engel indicó que el Estado Islámico es una amenaza para el mundo civilizado.
Right now, ISIS controls
Ahora el Estado Islámico controla gran parte de territorio en Irak y Siria. Es uno de los primeros grupos terroristas que realmente controla un Estado por primera vez. Y si no lo detenemos y derrotamos, atacarán países en todo el mundo.
Ed Royce dijo que su comisión realizará una audiencia sobre la amenaza que representa el Estado Islámico después de que el Congreso retorne de su receso la semana próxima.
El presidente estadounidense Barack Obama indicó que los ataques aéreos de Estados Unidos han reducido el ímpetu de los militantes del Estado Islámico en Irak y que ahora se necesita una estrategia regional para degradar y destruir al grupo.
Obama dijo a periodistas este miércoles en Estonia que Estados Unidos continuará liderando un amplio esfuerzo contra lo que llamó la barbárica y vacía visión del Estado Islámico.
We know that if we are joined by
Sabemos que si la comunidad internacional se une a nosotros, podemos continuar achicando la esfera de influencia del ejército islámico o del Estado Islámico, su efectividad, su financiamiento, sus capacidades militares, hasta el punto donde sea un problema tratable. Y la pregunta va a ser asegurarnos que tengamos la estrategia adecuada, pero también asegurarnos que tenemos la voluntad internacional para hacerlo.
Obama advirtió que el esfuerzo tomará tiempo, pero expresó confianza en que puede ser exitoso. La situación en Irak estará entre los temas a tratar en la cumbre de líderes de la OTAN en la que participará el presidente Obama en Gran Bretaña.
Y a propósito, el presidente Obama, el mandatario estadounidense, ha prometido más aviones para los estados bálticos, esto durante una visita a Estonia.
Los detalles con Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama anunció planes para enviar más aviones al Báltico, mientras busca tranquilizar a las naciones preocupadas por el involucramiento militar de Rusia en Ucrania y la posible amenaza rusa a los estados bálticos. Obama hizo el comentario en una conferencia de prensa este miércoles en Tallinn, la capital de Estonia, un día antes de iniciarse una cumbre de la OTAN en Gales. El presidente estadounidense también dijo que todos los miembros de la OTAN deben hacer su justo gasto de defensa para impulsar la alianza. Hablando al lado del presidente estonio, Thomas Hendrik Ilves, Obama se refirió a Estonia como un ejemplo de cómo todos los 28 miembros de la OTAN deben cumplir su promesa de contribuir 2% de su Producto Interno Bruto a la alianza. El presidente Obama llegó a Estonia este miércoles temprano y va a sostener conversaciones con los presidentes de Estonia, Letonia y Lituania. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La oficina del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, aseguró que él y el mandatario ruso Vladimir Putin han llegado a un acuerdo de cese el fuego en el este de Ucrania, pactado en una conversación telefónica entre los dos líderes.
No obstante, por separado, el Kremlin dijo que Putin y Poroshenko no acordaron ninguna tregua, haciendo notar que Rusia no es parte de ese conflicto. Según el comunicado ruso, los dos presidentes solo discutieron sobre cómo resolver el conflicto.
Horas antes, un portavoz presidencial ruso había dicho que los mandatarios intercambiaron puntos de vista en una conversación telefónica sobre cómo detener el baño de sangre en el sureste de Ucrania. Dmitry Peskov dijo que ambos estuvieron de acuerdo sobre posibles salidas a la crisis.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se sumó a la discusión desde Estonia diciendo que es demasiado pronto para saber qué tan serios son los reportes sobre el acuerdo de cese el fuego.
Obama señaló que aunque apoyan una resolución pacífica política a la crisis, no puede haber un acuerdo realista si Rusia continúa enviando tanques y tropas a Ucrania bajo el disfraz separatista.
La Casa Blanca admitió que el presidente Barack Obama podría no cumplir el plazo que se impuso a finales de junio, cuando aseguró que anunciaría medidas ejecutivas en materia de inmigración antes de fines del verano.
No obstante, Josh Earnest, el vocero de la Casa Blanca, insistió el martes en que el presidente sigue comprometido con la reforma de inmigración.
En última instancia, le corresponde al Congreso tomar decisiones acerca de qué tipo de medidas autoriza. El presidente está en medio, o debo decir que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional y el secretario de Justicia están en medio de una revisión
para determinar qué tipo de medidas puede tomar el presidente de manera unilateral para enfrentar esos desafíos. En términos de tiempo, tenemos que esperar y ver cuándo ocurre, pero la disposición y compromiso del presidente a actuar no han cambiado de ninguna manera.
Informes de prensa han afirmado en los últimos días que el jefe de Estado parece estar esperando a que pasen las elecciones de mitad de periodo. Según esos informes, la Casa Blanca estaría considerando retrasar el anuncio de medidas ejecutivas por temor a que estas perjudiquen a algunos candidatos demócratas que podrían perder su escaño en el Senado en las elecciones legislativas de noviembre.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Autoridades de salud internacionales afirmaron el martes que el mundo está perdiendo la batalla contra el ébola y advirtieron que la epidemia es una amenaza transnacional.
En las Naciones Unidas, la presidenta internacional de Médicos Sin Fronteras, Joanne Liu, denunció la falta de recursos para combatir la epidemia de ébola en África Occidental.
Liu, una médico canadiense, dijo que su organización hasta ahora se ha apoyado en ministerios de salud sobrecargados y en organizaciones no gubernamentales para hacer frente a un brote de ébola de dimensiones excepcionales. Y destacó que a pesar de los reiterados llamamientos de Médicos Sin Fronteras para que haya una movilización masiva de personal médico sobre el terreno, la respuesta internacional ha sido lamentablemente inadecuada.
The world is losing the battle to contain it.
El mundo está perdiendo la batalla para contener el mortal virus. Los líderes mundiales no están enfrentando adecuadamente esta amenaza transnacional. En África Occidental, los casos y muertes continúan aumentando. Están estallando disturbios. Los centros de aislamiento están abrumados. Los trabajadores de salud en primera línea están resultando infectados y están muriendo en cifras alarmantes. Otros están huyendo por temor y dejan a la gente sin cuidados médicos. Incluso para las enfermedades más comunes y muchos sistemas de salud se han derrumbado.
Los equipos de Médicos Sin Fronteras llevan desde marzo haciendo frente al brote de ébola en el África Occidental. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, confirmó la magnitud del brote de ébola.
This is the largest and most severe.
Este es el más grande, más severo y más complejo brote de ébola que se haya visto en los casi 40 años de historia del mortal virus. Nadie, ni siquiera quienes respondieron a las emergencias entre 1976 y 1995 han visto algo como esto.
En Atlanta, Georgia, el director para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Tom Frieden, quien acaba de visitar los países africanos más afectados, advirtió que la epidemia crecerá significativamente. El número de casos continuará aumentando y ese incremento está teniendo lugar muy rápidamente. Temo que en las próximas semanas esas cifras probablemente aumenten de manera significativa. Hay una ventana de oportunidad para tratar de controlar este brote, pero esta ventana se está cerrando. Necesitamos actuar ahora para ampliar urgentemente nuestra respuesta.
En Washington, antes de partir en una visita a Europa, el presidente Barack Obama envió un mensaje a África Occidental.
En nombre del pueblo estadounidense, quiero que sepan que nuestras oraciones están con los que han perdido seres queridos durante este terrible brote de ébola.
Obama dijo que detener la enfermedad no será fácil, pero puede lograrse trabajando en cooperación.
Autoridades de salud estadounidenses anunciaron el martes un contrato federal con una empresa farmacéutica de California para acelerar el desarrollo de una medicina experimental que aún no ha sido probada extensamente en seres humanos, pero ha sido utilizada de todas maneras en infectados con el virus pese a su limitada disponibilidad.
En los mercados bursátiles mundiales, los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,80%, el CAC 40 en París avanzaba 1,18% y el DAX de Frankfurt ganaba 1,25%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este miércoles.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,38%. Cerrando en 15.728. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 2,30% en 25.318.
El oro se comercializa al alza en $1,269.50 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Noticias de América Latina, el gobierno de Venezuela amanece con nuevo gabinete ministerial, aunque sin los anuncios en materia económica que el presidente Nicolás Maduro había ofrecido.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro reveló los nombres de quienes conformarán su equipo ministerial luego de que el pasado 18 de agosto los integrantes del gabinete pusieran sus cargos a la orden. Pocos fueron los nuevos rostros, varios ministros fueron ratificados, otros transferidos a diferentes carteras y nuevas instancias creadas. Desde ahora, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez, es vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, cargos clave que junto a la presidencia de Petróleos de Venezuela, ahora al frente de Eulogio del Pino, ocupaba Rafael Ramírez, quien pasó a presidir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Jorge Arreaza continuará como vicepresidente de la República. El mandatario nuevamente descartó, por lo pronto, aumentar el precio de la gasolina e insistió en que será abierta una discusión al respecto. Ratificó la implementación de un sistema biométrico que controlará la compra de artículos de primera necesidad.
Que es un captahuella contra el contrabando y va a funcionar. Ya tenemos por ahí unos modelos. Yo ansío que llegue el día en que ya podamos mostrarlo donde lo vamos a mostrar. Y ustedes verán la sonrisa del pueblo. Porque el pueblo irá, ¡pin!, y podrá hacer sus compras libres.
Acusó a las agencias de noticia AP y Reuters de divulgar datos económicos cerrados y les aseguró que se quedarían esperando los anuncios que supuestamente formularía. Mientras transcurría la alocución, a través de las redes sociales, especialistas criticaron la ausencia de medidas para combatir la crisis. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora DataAnalysis, consideró que al no haber anuncios que involucren acciones para atender las causas de la crisis, entonces la situación solo podría empeorar. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y según analistas consultados por La Voz de América, la eventual participación de Cuba en la séptima cumbre de las Américas está sembrando discordia entre Estados Unidos y los países del ALBA.
Alejandro Marcano con el informe.
La invitación de Panamá a Cuba para participar en la séptima cumbre de las Américas a celebrarse en abril del 2015 ya genera discordias. Según algunos analistas consultados por La Voz de América, Cuba aún no cumple con los requisitos democráticos mínimos para asistir a esta cita regional.
Es desafortunado que inviten a un país como Cuba, que viola los derechos humanos, que no ha firmado la Carta Interamericana, que no defiende los derechos humanos. O sea que es triste que en países democráticos y libres como Panamá se presten a este juego.
Guatemala y Colombia fueron la excepción, ya que no se expresaron a favor de la participación de Cuba en la recientemente realizada reunión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, donde, por cierto, Estados Unidos recordó que en el 2001 se estableció que solo países con regímenes democráticos pueden participar en estas cumbres.
Yo creo que Estados Unidos de por sí va a aceptar y va a ir, aunque no debiera ser. Yo creo que los países latinoamericanos debieran de por sí oponerse a ese sistema de dictadura.
Para el profesor Sebastián Arcos, la posible presencia de Cuba en la cumbre, tras permanecer suspendido entre 1962 y el 2009, puede condenar al fracaso a esta y a futuras citas presidenciales.
Es una manera de simplemente desarticular, desprestigiar una nueva serie de cumbres en América Latina. Ya la cumbre iberoamericana se desprestigió cuando Fidel Castro firmó una carta democrática que nunca ha respetado.
En manos del presidente Barack Obama está la decisión de si participa o no en esta cumbre de las Américas que está planeada de efectuarse los últimos días del mes de abril del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las fuertes lluvias de la tormenta tropical Dolly amenazan con provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas del interior de México, donde las autoridades suspendieron clases y prepararon albergues.
El ojo de la tormenta se ubicaba en las primeras horas de este miércoles a unos 70 kilómetros al suroeste de Tampico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los vientos máximos sostenidos de Dolly han bajado a cerca de 65 kilómetros por hora. La tormenta se desplaza en dirección oeste a unos 13 kilómetros por hora.
Se anticipa que Dolly arroje entre 12 a 25 centímetros de lluvia en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
Entre tanto, en el litoral del Pacífico se formó el martes otra tormenta tropical a la que se dio el nombre de Norbert. Se prevé que este fenómeno se desvíe lejos de la costa suroeste de México este miércoles y se aproxime el jueves al extremo sur de la península de Baja California.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Las Fuerzas Armadas de Pakistán dicen que mataron a más de 900 militantes y que perdieron 82 soldados desde junio cuando lanzaron una gran ofensiva contra insurgentes en una volátil región tribal cerca de la frontera afgana.
Una declaración militar indica este miércoles que la operación eliminó bases terroristas de los principales pueblos de Waziristán del Norte, incluyendo su centro administrativo Miranshah.
Oficiales del ejército pakistaní dijeron que también destruyeron unas 27 fábricas de bombas, incautaron armas y equipos de comunicación.
La ofensiva terrestre y aérea ha forzado a unas 800.000 personas a huir del área y a recurrir a refugios temporarios en ciudades del noroeste de Pakistán.
En Japón, 5 mujeres fueron nombradas para integrar el nuevo gabinete del primer ministro, subrayando el compromiso de Shinzo Abe de utilizar mejor a las mujeres para ayudar a revitalizar la economía.
El nuevo gabinete japonés de 18 miembros tiene más mujeres que cualquier otro gabinete nipón desde 2001.
El primer ministro Abe ha dicho que quiere que las mujeres conformen el 30% del liderazgo político y empresarial para 2020 para ayudar a resolver la cada vez peor falta de trabajadores.
Influyentes líderes chinos conmemoraron este miércoles 69 años de la entrega de Japón, la expotencia colonial que ocupó Beijing durante la Segunda Guerra Mundial.
Los 7 miembros del comité del poderoso Politburó chino, incluyendo el presidente Xi Jinping, asistieron a una ceremonia en Beijing para recordar la ocasión.
La legislatura china a principios de este año designó el 3 de septiembre como el Día Nacional para recordar la derrota de Japón por China con ayuda de fuerzas aliadas.
Japón invadió China en 1931, aunque las peores hostilidades no se iniciaron sino hasta después de 1937. China estima que más de 20 millones de personas murieron durante los 8 años de conflicto.
A continuación, las noticias deportivas con Henry Llanos.
En el abierto de tenis de Estados Unidos, el suizo Roger Federer pasó a cuartos de final luego de derrotar al español Roberto Bautista Agut por 6-4, 6-3, 6-2. Federer, que compite por 15ª vez en el torneo de tenis más importante de Estados Unidos, está empeñado en conseguir su 6º título del US Open, el cual ganó del 2004 al 2008 en forma consecutiva. Sentí como si tal vez tenía un poco de margen, no sé si eso era algo que yo estaba tratando de convencerme a mí mismo. Él no tiene el mejor juego, pero es consistente, es rápido, puede adaptarse. Así que tiene muchas cosas que pueden hacer que uno se sienta incómodo, eso debo reconocer, decía. En categoría damas, la china Shuai Peng firmó su mejor actuación en US Open y un torneo de Grand Slam en 64 minutos de juego para vencer con parciales de 6-2, 6-1 en un partido que dominó en absoluto a la suiza de 17 años, Belinda Bencic. Shuai, una espigada jugadora de 28 años, ocupa el puesto número número 39 del ranking de la Asociación Mundial de Tenis. Con esta victoria se convirtió en la primera semifinalista del Abierto de Estados Unidos de tenis. Yo soñaba con esto porque todo el mundo me preguntaba toda la semana, tal vez tienes la oportunidad de llegar a cuartos de final. Así que estoy muy feliz. Primero conseguí vencer los primeros partidos y me fui a las semifinales. Por supuesto, es emocionante, es una sorpresa, pero no sé cómo describir esta rara sensación. El torneo abierto continúa y hoy Serena Williams tratará de seguir en competencia hasta lograr su hazaña. En el Mundial de Baloncesto, el seleccionado de Estados Unidos, ya convertido en un favorito y apoyado por la afición como el USA Team, continuó con un paso invicto al superar el martes por 98-71 a Nueva Zelanda en la cuarta jornada en Bilbao. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Atlantic City recibe por segundo año este miércoles a las 53 concursantes al título de Miss América, las que se reunirán en el malecón de la ciudad para la tradicional ceremonia de bienvenida antes del concurso, cuya final será televisada en vivo el 14 de septiembre. ¿Cuál es tu primera memoria de mí? Venezuela está investigando la nueva serie de televisión Legends de la cadena TNT por un episodio que menciona al presidente venezolano Nicolás Maduro en conexión con una presunta compra de armas químicas para contener los disturbios en el país. En el episodio Lords of War, la estrella del drama de espionaje tortura a un terrorista al estilo de la serie 24 para averiguar quién está comprando sus armas químicas. Y este eventualmente le dice Maduro, PSUV, y a ellos les preocupan las protestas en Venezuela. Fox, la productora de la serie, se disculpó sinceramente, diciendo que no hubo intención de implicar que el programa estuviera basado en la realidad cuando mencionaron al presidente Maduro. Legends es protagonizada por Sean Bean como un agente encubierto del FBI. Larry David, el productor de Curb Your Enthusiasm y Seinfeld, está listo para hacer reír nuevamente al público, pero esta vez en Broadway, con una comedia sobre una muerte en la familia que se llamará Fish in the Dark. Rosie Perez, Jane Horishell, Jake Cavanali, Johnny Orsini y Jerry Adler conformarán el elenco. La obra abrirá el 5 de marzo en el Teatro Court. No te metas a mi Facebook, no te metas. Y en relación al caso de las fotos íntimas filtradas de cuentas de estrellas esta semana, Apple dijo que su investigación reveló que su sistema de iCloud no fue hackeado, sino que se trató de un ataque a cuentas individuales de celebridades. Más de 100 artistas han sido víctimas de este ataque cibernético, entre ellas Jennifer Lawrence y la supermodelo Kate Upton. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El presidente Barack Obama dijo que la decapitación de un periodista estadounidense por parte de militantes del Estado Islámico fue un horrendo acto de violencia.
Hablando en Estonia, este miércoles Obama dijo que quienes asesinaron a Steven Sutloff fracasaron en lo que trataban de lograr porque Estados Unidos y el mundo están repugnados por su barbarismo y no serán intimidados.
Legisladores estadounidenses han llamado a una urgente acción de Estados Unidos contra el grupo extremista de Estado Islámico tras la decapitación del periodista estadounidense Steve Sutloff por parte de militantes.
Dos legisladores hablaron en una teleconferencia previamente pactada desde Jerusalén sobre su visita a Israel poco después de que surgiera el video del Estado Islámico ayer martes.
El presidente Obama indicó que los ataques aéreos de Estados Unidos han reducido el ímpetu de los militantes del Estado Islámico en Irak y que ahora se necesita una estrategia regional para degradar y destruir al grupo.
La oficina del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, aseguró que él y el mandatario ruso, Vladimir Putin, han llegado a un acuerdo de cese el fuego en el este de Ucrania, pactado en una conversación telefónica entre los dos líderes, pero el Kremlin dijo que Putin y Poroshenko no han acordado ninguna tregua.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros, Nelson López.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Dendara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta mañana, amigos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.